una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la mejor de las bienvenidas a De Genios, Poetas y Locos. Donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, o incluso caminando por la calle, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos a través de las ondas del 104.3 de FM o también del podcast UDGTV / podcast / genios / poetas / locos. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te presento una entrevista con la cantante, actriz y compositora María Conchita Alonso, con quien platiqué largo y tendido. En su radar femenino, Norma Montiel nos habla sobre las mujeres en la independencia de México. El escritor y periodista Jorge Batis Orozco nos recomienda La Otra Aventura, un programa de difusión literaria. En la cápsula animalera, Silvia Álvarez de Bustos, de Sociedad Animal, habla sobre las sanciones a quienes lastiman o matan animales. El especialista en fauna silvestre Armando Rubio nos hace algunas recomendaciones para tratar a la fauna silvestre en la ciudad. En la música en el cine te platicaré sobre la película 9 1/2 semanas de 1986. Vamos a iniciar con Radar Femenino de Norma Montiel, quien nos habla del papel femenino en la lucha de la independencia, una presencia que definitivamente ha sido fundamental en la historia de la humanidad. Adelante, Norma, buenas tardes.
Miguel Radio Escuchas, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Durante años, las mujeres en México han formado parte de los movimientos sociales que se han desarrollado a lo largo de la historia de nuestro país. Y aunque en ciertas épocas, como principios del siglo XIX, la vida de las mujeres ocurría en espacio privado, esto no fue un obstáculo para su participación en estas luchas sociales. Durante el proceso de la independencia, muchas de ellas, sobre todo las mujeres de escasos recursos, estuvieron apoyando el movimiento desde el campo de batalla, ya sea preparando alimentos, lavando o surciendo ropa, reparando armas, curando a los heridos e incluso algunas de ellas se vestían de hombres para ser aceptadas durante el combate. También muchas de ellas sirvieron de guías por los caminos, ayudando a los insurgentes. Se transformaron en espías, pasando información útil a los insurgentes. Hubo mujeres que ocultaron en sus casas a los rebeldes perseguidos. Otras prestaron sus casas a las tropas para que en ellas descansaran. Muchas de ellas también se deshicieron de sus propiedades y vendieron sus joyas para colaborar económicamente en la causa. Como consecuencia, muchas de las mujeres sufrieron las situaciones más adversas, como la pobreza, el destierro, la persecución, la denostación verbal en la prensa, el escarnio público, la reclusión en hogares, cárcel o conventos, la confiscación de sus bienes, propiedades y objetos personales, e incluso el fusilamiento. Gertrudis Bocanegra, María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como La Güera Rodríguez, Leona Vicario, una de las mujeres más reconocidas en la Guerra de la Independencia Mexicana, Josefa Ortiz de Domínguez, La Corregidora, es una de las más audaces de la época de la independencia. Pero también recordamos a las que la historia poco ha reconocido, como Altagracia Mercado, heroína de Huichapan en el estado de Hidalgo. Se dice que de su propio dinero armó un pequeño ejército en cuanto se enteró de la lucha por la libertad. María Soto, la Marina, quien con valentía ayudó a las tropas del general Francisco Javier Mina. Manuela Medina, nacida en Texcoco y llamada La Capitana, levantó una compañía de independientes, participó en 7 ocasiones de guerra y viajó más de 100 leguas para conocer a José María Morelos. Las hermanas González de Pénjamo sacrificaron su fortuna y derribaron su casa para unirse a la lucha. Como ellas, muchas mujeres más participaron en la conformación de la patria. Esto fue Radar Femenino, mi nombre es Norma Montiel. Para conocer un poco más sobre estas mujeres, les recomiendo México, Independencia, Mujeres, Olvido, de María Rodríguez Guerrero. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Gracias, Norma, por esta interesante participación. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones de Jorge Batis Orozco, quien nos habla de un programa muy interesante, La Otra Aventura. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro. Con esa frase termina el programa La Otra Aventura. La Otra Aventura, que el escritor argentino Adolfo Bioy Casares definió como el acto de leer, y quizá la primera sea la vida misma, decía él. La Otra Aventura es un programa fascinante sobre recomendaciones literarias, sobre análisis de libros, historias de escritores, escritoras, grandes inicios de novelas, crónicas y diarios. Un gran programa para los amantes de la literatura. Rafael Pérez Gay, escritor mexicano, y yo lo considero de tercer orden, no un gran escritor, pero sí un excelente analista literario. Vale la pena escuchar su programa y descubrir esas recomendaciones que hace, que normalmente son muy buenas. El programa dura alrededor de media hora, con sus diferentes segmentos, entre los cuales está el malestar o bienestar de la cultura, haciendo referencia a Sigmund Freud, en donde hace alguna crítica o algún halago, alguna cuestión cultural en nuestro país. Ahí yo descubrí grandes obras que en un momento dado no conocía y que me invitaron a leerlas. Y aparte de recomendarles el programa La Otra Aventura, también les quiero recomendar que ya apareció impreso el libro La Otra Aventura, que tiene que ver con el programa televisivo. Es un libro de alrededor de 500 páginas donde vienen análisis de obras, recomendaciones, que vale la pena tenerlo también en papel. Aparte, que no se pierdan semana a semana, todos los domingos, por un canal cultural en la televisión, este programa de La Otra Aventura. Así que, bueno, se los dejo de tarea a los que gustan de la literatura. Rafael Pérez Gay en una ocasión se atrevió, cosa que no acostumbra, que no le gusta, a criticar alguna obra o algún escritor, porque dice que no es su papel. Sin embargo, normalmente a un escritor es interesante preguntarle qué no hay que leer, y él solamente dijo Dan Brown, lógicamente que yo ya sabía que no era digno de darle atención a ese escritor, que me parece sumamente malo, sumamente comercial. Así que por ahí nos recomienda Rafael Pérez Gay a la gente que no lo conozca, que no lo lean, es mucho muy malo. Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, es una barbaridad, terribles. Pero bueno, les dejo de tarea que no se pierdan este programa, vale la pena. Van a ver que van a disfrutar, como yo lo hago cada domingo, de esta aventura, de este paseo por la literatura universal. Nos escuchamos a la próxima, que tengan una muy buena semana.
Muchas gracias, Jorge, por esta interesante recomendación. Hay que verlo para conocer un poco más de literatura. Y ahora que mencionaba estos libros de Dan Brown, me acordé de dos que me resultaron fascinantes. Uno es El Nombre de la Rosa y el otro El Péndulo de Foucault, de Humberto Eco. No te pierdas estos libros, te aseguro que te vas a llevar momentos de gran esparcimiento. Y antes de ir a corte, quiero hablarte de un tema que me resulta necesario comentar y que sucedió el domingo de la semana pasada durante la realización de una feria de la salud sexual en el malecón de Puerto Vallarta, en la que, de acuerdo con los organizadores y el boletín que difundieron, se reivindicó el placer sexual como un derecho fundamental de las personas. Entre las actividades que se realizaron se encontraban la Lotería de la Sexualidad, Atínale al Dildo, la Ruleta de la Información, el Túnel de la Educación, así como repartición de condones y lubricantes, entre otras actividades. Sin embargo, y esta es una opinión personal, me parece que la exhibición de un pene erecto de plástico en el malecón a plena luz del día, bajo el argumento de ser un juego de lanzar aros como una dinámica didáctica de educación sexual, no solamente está fuera de lugar, sino que atenta contra la moral pública y las buenas costumbres, lo cual, estrictamente hablando, se encuentra plasmado en el artículo 26 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Puerto Vallarta. Y es que el inadecuado manejo de las actividades realizadas, en particular la que denominaron Atínale al Dildo, generó entre los peatones sorpresa y, por supuesto, descontento, pues la exhibición de juguetes con la forma de un pene erecto resultaron ofensivos, no por el hecho de ser lo que son, sino porque se exhibían en un espacio público en el cual familias con niños pasaban y desafortunadamente eran invitadas a participar en dicha actividad. Dicha situación provocó que diversos ciudadanos hicieran un llamado a la autoridad municipal a través de la Dirección de Reglamentos, cuyo personal se presentó para solicitarle a los organizadores realizaran dicha dinámica de manera discreta, donde no generaran incomodidad a la población. En respuesta, los encargados se escandalizaron e imprecaron al personal de reglamentos, acusándolos de acoso y homofobia. cuando está claramente estipulado como faltas a la moral en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Puerto Vallarta, en el artículo 26, inciso 10, que exhibir, consultar públicamente material pornográfico o intervenir en actos de su comercialización o difusión, y en el inciso 13, realizar actos, conductas verbales y corporales lascivas en espacios públicos y o privados de acceso público que accesen o perturben el derecho a la integridad y libre tránsito de toda persona, causándole intimidación, degradación, humillación o ambiente ofensivo. Desafortunadamente, los organizadores acusaron al personal de reglamentos de acoso, lo cual es totalmente falso, pues hay normas y reglamentos que cuidan la moral y las buenas costumbres. Escuchemos a la directora de Inspección y Reglamentos, Hortensia Dueñas Salcedo, hablando al respecto.
Ahí el malecón es una concesión pública donde el acceso, pues tanto de niños, de personas adultas, de todo tipo de versatilidad. Entonces, en ese entendido, pues sí, se tiene que cuidar. Es que había objetos ahí que no es que esté mal, sino sencillamente contravienen a mucha gente, sí les gustaba y a otra gente no les gustaba lo que estaba pasando. Tanto es que no lo reportaron. Entonces, pues bueno, Reglamentos acudió, realizó su trabajo y fue en ese entendido de que, ok, tú realizas tu actividad de prevención, pero sí cuida la manera, nada más. Tu logística, trátale de cambiar un poco para que no contravenir el reglamento. Porque el mismo reglamento lo prohíbe. Estamos en un lugar público, sí hay que guardar las formas y la norma. Después llegamos a un acuerdo con ellos, les comentamos, hagan su actividad, nada más que hay que ser un poco discrecional en el tema. No podemos estar de esa manera tan públicamente. De hecho, el reglamento, como le comento, el de Policía Buen Gobierno lo establece en el artículo 26 y lo dice, son faltas a la moral y las buenas costumbres las siguientes, y entre esos entra el que no podemos exhibir objetos que contravengan la moral y las buenas costumbres.
Algo que me llama la atención en esta declaración es precisamente que se ponga a negociar algo que explícitamente está prohibido. Por eso y por lo que implica esa falta de respeto, lo que deberían hacer los organizadores es ofrecer una disculpa pública y reconocer que las actividades realizadas contravinieron con algunas normas establecidas de convivencia. Y es que no puede ser que un grupo minoritario de ciudadanos quiera imponer sus ideas a la mayoría. Tampoco puede chantajear a la autoridad para obedecer sus reclamos, por muy justificados que estos sean, pues hay canales adecuados para hacerlos y tienen que ceñirse a las leyes, normas y reglamentos que imperan para todos los habitantes de una sociedad. Otro tema es el papel que tuvo ahí Luis Escoto, director del Instituto Vallartense de Cultura, quien dio el permiso para realizar esta actividad, con lo cual el mismo gobierno municipal se involucra en la realización de este tipo de actividades que contravienen los reglamentos, lo cual de verdad resulta vergonzoso. Y es que este funcionario público ha dado mucho de qué hablar por su falta de capacidad, sentido común y preparación para este cargo que le fue encomendado. Ya la comunidad cultural ha manifestado su protesta por el mal trabajo que realiza. Es momento de hacer una pausa para presentarte una entrevista con María Conchita Alonso, con quien platicamos de música, sociedad y, por supuesto, de su carrera.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo la gratísima oportunidad de entrevistar a toda una estrella en diversos ámbitos. En el artístico, obviamente, pero en el cine, en la televisión, teatro, en fin. Una carrera que...
Escenarios.
Que tiene muchísimos años. Pues empezó que en el 71, muy jovencita.
Sí, en el 71 empecé con un concurso de belleza que gané. Y el de Venezuela, Miss Princesita de Venezuela, y luego el internacional, Miss Teenager of the World en Portugal, sí, y eso ya empecé como modelo ahí.
Y bueno, estamos oyendo la voz de María Conchita Alonso, a quien tuve el gusto y el honor de conocer allá por 2003 cuando hubo un festival de cine aquí en Puerto Vallarta, y bueno, fue una sensación con esta Angélica Houston, con Danny Houston,
el hermano. Kevin Costner también estuvo aquí. Es. Eran unas épocas que... No se han vuelto a repetir, ¿verdad?
No, la verdad es que no. Y se extraña de repente esa
magia.
Porque le daba otra dimensión al puerto. Uh-huh. Y era muy padre conocer a los artistas, uh-huh. Verlos de cerca y sentir su magia. Pero, María Conchita, hablando un poco acerca de arte, de artistas, ¿cómo has visto la evolución, particularmente en la música? Tú que eres compositora, cantante, de una época en que la balada en español era pues del tipo italiana, ¿no? Con una poesía. Instrumentación, era poesía, letra. Ajá. ¿Cómo has visto ese cambio de la década, no sé, de los 80s, 90s, 2000, 2010 a la actualidad?
Triste. No generalizo, ¿ok? No se puede generalizar, porque siguen habiendo uno que otro artista que sigue, pues, haciéndonos soñar, que no son que sus letras no son explícitas. Para mí lo más importante es poder soñar, y sobre todo con lo que estamos viviendo hoy en día, el mundo que estamos viviendo, necesitamos escapar de la realidad muchas veces. Entonces, cuando te dan esas letras tan lindas que te hacen wow, desear.
Eran caricias para el oído, ¿no?
Sí, claro, y tú puedes decirlo todo, pero de una forma bonita, sutil, en privado, en la cama o en donde quieras estar, pero en privado, ahí puedes hacer lo que te dé la gana, hacer lo que te dé la gana, decir lo que te dé la gana, ser vulgar, ser lo que tú quieras. Eso, ahí no hay límites ni reglas, ¿no? Mientras las dos personas quieran hacer eso. Pero ya cuando venimos a algo que está a la disposición de todos, a la vista y al oído de todos, es muy complicado, porque hay muchos niños de por medio.
Sí, claro.
Eso para mí es lo principal. Hay que cuidar a los niños. Repito, estamos viviendo una era donde quieren eliminar la inocencia de los niños.
Claro.
Quieren eliminar el núcleo familiar, la presencia del hombre, la presencia de la mujer. O sea, estamos yendo hacia una locura.
Claro.
Entonces, cuando vienen estas palabras tan feas y tan vulgares y las escuchan los niños, qué mal ejemplo es. Porque los padres no pueden estar todo el día, pues, pendiente de que escuchan sus hijos. Pueden estar parte del día, pero no. Y sobre todo, o sea, tienen que trabajar, como está todas las cosas, ¿no?
Claro.
Entonces no tienen ese tiempo, ese espacio para dedicárselo como debería de ser, para protegerlos de lo que está ahí afuera. Entonces, y estamos en una generación de cristal. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque hoy en día la gente tiene que pensar muy bien lo que dice para no herir susceptibilidades.
Pero parece contradictorio, ¿no? Porque de repente escucho una de estos temas del famoso género urbano o reggaetón, y son súper agresivas, son brutales, son grotescas, es la palabra.
Vulgares.
Pero de repente no se les puede hacer una crítica a las nuevas generaciones porque se sienten ofendidos por todo.
A mí, cuando yo me preguntaron de Bad Bunny, me dije, no me gusta, me parece asqueroso. Sí. Como otros también, ¿no? Pero me preguntaron directamente de él. Entonces, bueno, me atacaron, me amenazaron. A mí nunca me amenazó nadie cuando yo dije que a mí no me gustaba la salsa. A lo mejor me gusta una salsa, dos, pero en general no. Cuando no me gusta la cumbia, no me gusta el merengue, a mí nadie me atacó. O sea, tú tienes que ser respetado.
Claro.
¿Por qué me tiene que gustar algo? O sea, yo no insulto a los que no les gusta el blues, que a mí me fascina, el rock, que a mí me fascina. O sea, entonces la gente tiene que aprender a respetar. El respeto ha sido enterrado.
No sé qué opines, pero por ejemplo, estamos viviendo de repente una época en la cual se pide mucho respeto, pero también hay mucha intolerancia, y no precisamente de la mayoría de la gente, más bien de ciertas minorías que están generando en boga sus conceptos. Pues de repente ya siento que la libertad de expresión de...
Lo están coartando.
Lo están coartando, uh-huh. Pero de una manera muy agresiva,
muy,
¿no?
Muy agresiva.
Entonces estamos volviendo a otro extremo en el cual uno ya no puede opinar.
No.
Bajo el riesgo de...
O preguntar.
Ajá.
Ya no puedes preguntar. Pero ¿por qué no? Yo pregunto mucho, yo averiguo, yo investigo. O sea, mira, que yo sepa, porque todos los amigos míos gays con los que yo he hablado, todos están en contra de lo que está sucediendo hoy en día con los niños.
Claro.
¿Ok? Como dicen ellos, y hay un grupo de gays y de transvestis que quieren, que dicen, nos están, tanto que nos costó recibir cierto respeto a lo que somos, y llega otro grupo que lo está destruyendo. Tantos años que les costó. ¿Por qué? Como ellos dicen, Sí, soy travesti, me he visto, hago estos shows, todo lo que... Pero es para adultos. No, ahí no hay que llevar a los niños. Está, yo no sé aquí en México, pero en Estados Unidos están llevando a los niños a ver estos shows que son para adultos. Un adulto puede hacer lo que le dé la gana.
Claro.
Con su vida. Puede, o sea, pero no meter a los niños a ver ciertas cosas. Porque entonces, ¿para qué están hechas las películas? Películas para mayores de 18 años, para mayores de 15, para mayores, lo que sea, ¿no? O sea, el sitio donde tú vas, que son X-rated, ¿no? O sea, es para gente mayor, para adultos, no para los niños. Entonces ya quieren meter a los niños en todo, enseñarles hasta confundirlos si son niños o niñas. Es muy triste lo que estamos viviendo.
Fíjate que hay un tema en ese sentido que de repente, como en esta plática, tenemos que manejar con pincitas. Hace unos días hubo aquí en Puerto Vallarta una feria de educación sexual, digamos, en la cual, pues sí, evidentemente, si vas a esa carpa te van a decir ciertas cuestiones que son relacionadas con... La polémica surgió cuando van más allá estas personas y exhiben en el pleno malecón de Puerto Vallarta dildos como un juego. Entonces son situaciones que de repente se salen del contexto, no en un lugar público,
¡no!,
donde corren familias.
¡Qué horror!
Entonces, sí, de repente estamos perdiendo esa línea entre el respeto.
No lo hay, la inocencia la están destruyendo. Tan bello, como yo le digo, yo le digo a la gente, esto que me está mostrando sí que es feo, como yo le digo a la gente, un adulto también tiene siempre que mantener la inocencia del claro. niño. Es lo único que te va a mantener joven, lo único que te va a mantener con vida. Siempre tiene que haber alguito de inocencia en todo ser humano hasta que te muera. O sea, inocencia no, perdón, esa no es la palabra, de niñez. Uh-huh. Siempre un adulto, no importa la edad que tenga, tiene que haber un toque de niñez en él. Uh-huh. Porque si no te envejeces de una forma rapidísima.
Claro.
Entonces, eso es libertinaje, eso no es libertad.
Ahí estamos perdiendo la línea. ¿Dónde es la libertad? ¿Dónde es el libertinaje? Y el respeto, ¿no? Porque de repente piden respeto, pero también en expresiones de ese tipo, en lugares públicos, estás transgrediendo el respeto de cualquier padre de familia, pero sobre todo de los niños.
De los niños, claro.
Y es un tema que preocupa mucho porque la erotización de los niños a través de los medios de comunicación ha ido cada vez siendo más, gradualmente más amplia, y creo que tenemos que volver de alguna manera al origen del respeto, de los valores, y sobre todo de cuidarnos como sociedad.
Como te más o menos mencioné al principio, mira, cada quien tiene derecho de hacer con su vida lo que le dé la gana. Cada quien tiene derecho de decir lo que le dé la gana, pero no de una forma en que lo puedan escuchar los menores de edad. O sea, tienes libertad de hacer con tu vida lo que quieras, pero respeta, escoge dónde hacerlo,
claro.
¿No? Escoge dónde decir ciertas cosas, porque, o sea, ahorita hay un gobernador que a mí me encanta, de la Florida, que lo han atacado mucho, porque que se contra gay, mentira, nada de lo que él ha sacado, absolutamente nada, dice, tiene que ver en contra de los gays, nada, esos son los de la extrema izquierda que lo atacan y dicen esas cosas. ¿Qué ha hecho él? Él pasó una ley que a un niño no se le puede hablar de sexo ni educación sexual hasta después del tercer grado. Para mí todavía eso es muy joven, para mí no debería hasta que tengan 13, 14 años, ¿no? O 15, que ya empiezan con la...
Sí, claro.
Bueno, 13, 14, sí. Pero, ¿por qué un niño tiene que saber en tercer grado?
Todo en su momento,
o en,
¿no?,
cuarto grado o en quinto, claro. Entonces, es lo que yo digo. Entonces, lo han atacado muchísimo, pero él está firme y se le aplaude,
claro,
¿no? Porque está defendiendo a los niños.
Y no es que uno sea mucho o conservador, sino simplemente es como un poco de sentido común.
Sentido común. Es que hay tiempo para todo. Tú no sabes, yo siempre supe que era niña, yo siempre jugué a las muñecas, pero si tú estás confundido espérate a que crezcas, para que entonces tú decidas, ok, nací en un cuerpo de hombre, pero soy mujer, o viceversa. Pero espérate a que seas adulto, y ahí tienes el derecho de hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo, es tu cuerpo, ¿no? Es como que en Estados Unidos, los que están pro y en contra del aborto, o sea, los que están a favor del aborto, dicen, es mi cuerpo y puedo hacer lo que me dé la gana con él. Pero eso solamente, pues son muy hipócritas, porque eso solamente lo utilizan para eso.
Sí.
Cuando viene la cuestión de las cacunas, como yo le llamo, ahí sí no, ahí sí todo el mundo está obligado a vacunarse, ¿no? Es tu cuerpo. Y tú con él aceptas o no lo que quieras meterle a tu cuerpo. Si tú te quieres destruir, destrúyete. Si tú te quieres meter lo que sea, métetelo, mientras no hieras a otras personas. Pero no, nadie te puede obligar a hacer con tu vida y con tu cuerpo algo que tú no quieras. Hay un hombre ya del ambiente que se llama Bill Maher, M-A-H-E-R. Él tiene un programa, creo que es por HBO, muy controversial. Él es muy demócrata, muy, muy demócrata. Sin embargo, porque, o sea, lamentablemente, la mayoría de los que están a favor de toda esta locura son los demócratas, los liberales. Entonces, los conservadores, los republicanos, en su mayoría, no generalizo porque ahí yo tengo muchas amigas demócratas, yo estoy en el centro, pero yo tengo muchas amigas demócratas que no están de acuerdo con lo que está pasando. Pero en su mayoría, ese es el grupo que está echando pa'lante toda esta locura que estamos viviendo.
Entonces,
él dice, yo cuando era niño quería ser pirata, yo me creía pirata. Dice, menos mal que mis padres no me sacaron un ojo o una pierna, ¿no? Porque imagínate, porque yo soy pirata.
Claro.
No, ya creció, ya sabía, o sea, un niño de esa edad no sabe nada, un niño de esa edad No tiene idea de qué es nada.
Sí, los niños no tienen rencores, no tienen odio, no tienen nada que los adultos.
No.
Son puros.
¿Sí?
Y no puede uno influirles para cambiar.
¿No?
María Conchita, vamos a hacer una pausa y continuamos platicando sobre este tema.
Vale.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos platicando con María Conchita Alonso sobre temas que vemos todos los días pero que pocas veces se discuten, porque a veces ya hasta da temor hablar de ellos por precisamente el miedo a que te prácticamente te crucifiquen, ¿no? Pero oye, María Conchita, ¿cómo ves hoy en día los patrones pues que presentan los medios de comunicación?
Mira, en la vida todo es aceptado mientras se haga con respeto y no se atrape a los niños. En las películas tú puedes mostrar lo que tú quieras, pero que sean para adultos. Porque esa es una realidad que existe y hay que respetar. Entonces, tú quieres hacer una película, tú quieres hacer una serie, y pone, perfecto, existe, es una realidad que hay que respetar porque está. Pero no en programas de niños.
Pues lo que pasó con Disney, ¿no? Con esta película de...
Horrible.
Buzz Lightyear, que...
Es como en programas de niños, tú tampoco vas a poner... A ver, una pareja masculina y femenina tampoco haciendo cosas. Tampoco. O sea, no, para los niños lo que es para niños. Ya de adultos, pues ya tú puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, no metas, no inmiscuyas ahí a los chiquitos.
Claro. Bueno, Conchita, hoy en día estás trabajando en algún proyecto, estás dedicada a la producción, a la dirección. Cuéntame un poco acerca de la labor que estás realizando actualmente.
Mira, hubo un momento en mi vida que yo me retiré porque quise salvar a Venezuela cuando Chávez estaba de candidatos, quise salvar a Venezuela para que no se convirtiera en otra Cuba. Entonces yo, sin pensarlo, guiada únicamente por mi corazón, abandoné mi carrera. Me dediqué, cuando estaba en el top de mis películas de Hollywood, de mi música, me di un vuelco completo porque vi lo que venía. Como nacida en Cuba, cubana de nacimiento, sabía que eso, podemos ver la luz, las luces rojas, como lo estoy viendo ahorita en Estados Unidos, lamentablemente. Entonces, me retiré, me dediqué al activismo político por muchísimos años, cosa que me arrepiento de no de lo que hice, sino de cómo lo hice. Porque mientras más me hubiese mantenido ahí o hubiese subido más en mi carrera, tengo más palabra, me escucha más gente. Uh-huh. Pero no, lo dejé todo, lo abandoné. Entonces Dios es tan grande y mis ángeles que me protegen, que fíjate, aquí estoy de nuevo. Mi público me sigue queriendo. Tengo fans todavía que nunca me abandonaron, tengo fans nuevos. Me gusta mucho lo que hago, me gusta cantar, me gusta actuar, me gusta componer, pero también me gusta salvar vidas. Tengo una fundación que se llama V, como la V, V-E-E, y luego otra palabra, fauna, que es para ayudar sobre todo a los animalitos en Venezuela. Y digo que es para ayudar a los que no tienen voz. ¿Y quiénes son los que no tienen voz? Los niños, los animalitos y los viejitos.
Claro.
Son los más irrespetados, abusados. Entonces, empecé de nuevo poco a poco, después de tantos años de carrera, después de todo lo que hice, de todas las películas que protagonicé en Hollywood. Regresar de nuevo no es fácil, porque ya también tienes otra edad. Y sabemos muy bien lo que pasa ya cuando pasas cierta edad, ¿no? Es más difícil. Pero no ha sido imposible. Mi mamá siempre decía, en la vida todo es... Nada es fácil, pero nada es imposible. Entonces, fíjate, he hecho cositas por aquí, por allá, regresé a la música, he estado haciendo giras. Tengo dos películas que van a salir. Una la filmé en España, una producción española, que se llama Vampiras, que tiene que salir a fin de año, creo, más o menos. Sí, buenísima, buenísima, de puras mujeres vampiras. Y la otra es con una actriz muy famosa americana que se llama Sally Kirkland, K-I-R-K-L-A-N-D, algo así se dice. Y es una parte de una historia de su vida. Entonces esa sale para el año que viene. Ya no voy a continuar más con este concepto que estaba haciendo, que se llama Grandiosas. Ya no voy a continuar más en ese concepto. Ya pasó. No, vine, lo disfruté muchísimo, lo gocé.
¿Cuántos conciertos hiciste con ellos?
Muchísimos, o sea, fueron... El concepto lleva 12 años, pero yo me salí por 3, ¿no? Tuve una discusión con su productor y no quise seguir. Y ya luego regresé porque pues le creí que había cambiado, pero no fue así. Y ya me salí. Pero entonces ahora acabo de cerrar con unos nuevos representantes en México. Son los mismos que tienen a Francisco Céspedes, a Pancho y a un grupo otro de cantantes. Entonces ya con ellos estamos preparando conciertos, voy a grabar canciones nuevas, estamos viendo cómo exactamente se va a hacer, o sea, grabar de nuevo algunas de mis oldies, como se le dice, de mis viejitas, y grabar unas nuevas compuestas por mí, tengo unas en inglés que quiero grabar, y algunos clásicos. Entonces estamos preparando bien la idea de lo que queremos hacer, ¿no?
Pues si me permites retomar un poco esta cuestión de las grandiosas. Creo que fue una época de grandes voces femeninas, pero voces en serio, voces con potencia, con calidad. Yuri, Dulce, Amanda Miguel, Lupita D'Alessio, tú misma, María Conchita, en fin. No creo que se haya repetido en calidad de voces.
No.
De los 80 para acá, ni en el 90, ni en los 2000. Creo que no ha habido.
Habrá uno o dos. Uno o dos, Emmanuel, Mijares, que son de esa época, pues.
Pero femenino tampoco, ¿verdad? ¿No? ¿Qué pasará? ¿No se están educando bien las voces? ¿O es otra forma?
La gente quiere lo fácil. ¿Qué es lo fácil? Encontrar a cualquiera que se mueva bien, que sea bonita. Y en el estudio puedes jugar con todo. No necesitas cantar bien, no necesitas no irte de tono. O sea, te lo pueden arreglar todo. Igualmente, en vivo me han contado que también tienen máquinas estas consolas, estos programas, que ya la persona no importa cómo cante, ellos te lo hacen, ¿no? Es que ya ni necesitas cantar. Mira todos los raperos y todo esto que no cantan.
Pero, María Conchita, entonces es retomar precisamente esta pues cantar, ¿no? El, desde el origen, como estás diciendo, tus composiciones. ¿Cuántas composiciones tienes actualmente para o listas o que quieres sacar?
De escritas por mí, uh-huh. Escritas por mí tengo, bueno, de las que es que estamos en eso, o sea, yo estoy presentándoles a los representantes, a Luis, estoy presentándole canciones mías que ya han salido en otros discos, compuestas por mí, uh-huh. En otros CDs, ¿no? CDs. Y ahí vamos a escoger, no sé, en inglés seguro tengo dos que quiero sacar. He compuesto varias, pero son dos. Una la escribí que se llama Together, que es para salvar lo que tenemos, lo que nos queda de mundo, ¿no? Y una canción que le escribí pues al mar, a los animales, de respeto, ¿no? Que todos juntos podemos lograr un cambio. Y luego la otra, yo se la compuse a cuatro amigas de un pueblito donde yo estudié en Estados Unidos, donde yo estudié cuando tenía de 13 a casi 15 años. Y me he quedado amigas de ellas, amiga de ellas, son cuatro. Y esa canción se llama Vuela como un ángel, Fly like an angel. Y es dedicada al pueblito ese, que se llama Deer Park, que queda en el estado de Washington, y a mis cuatro amigas, Cindy, Karen, Tammy y Jolene. Y son muy buenas las canciones, no porque las haya escrito yo, compuesto yo. Y luego tengo antiguas que he compuesto, sí. Que sí han salido en algunos CDs, discos, pero repetirlo de nuevo, nueva producción, más moderna. Bueno, estamos en eso.
Pues próximamente estaremos escuchándolo, disfrutándolo, y pues viendo también en el cine.
Y en el cine, tengo otro proyecto que no quiero mencionar mucho, que tiene que ver con mi vida, pero hasta que eso no esté todo ya cerrado, porque ya llevo tiempo diciendo, conversándolo, comentándolo, y fíjate, no ha pasado porque no había encontrado a la persona adecuada, lo que quiero, pues yo no voy a hacer cosas únicamente por dinero, nunca lo he hecho ni lo pienso hacer. Entonces, pero ya cuando terminemos, cuando esté cerrado todo eso, ya podré pues lanzarlo con bombos y platillos.
Claro. Oye, pues has hecho de todo. ¿Libros? ¿Tienes algún proyecto de escribir un libro, alguna biografía?
Eso tiene que compartir. Ver con lo otro que te acabo de mencionar, uh-huh. Porque irían de la mano, ¿no?
¿Qué te gustaría compartir de tu vida, por ejemplo,
pero
en un libro?
Me gustaría compartir, en realidad, pues todo o casi todo, porque sobre todo porque cuando yo me muera y vaya para ese mundo mejor, porque estoy segura que es un mundo mejor que este, para los que fuimos buenos seres humanos, uh-huh. Lo que nos espera tiene que ser mejor. Y como pienso eso, pues no le tengo miedo a la muerte. Sí, tengo todavía mucho que hacer, mucho que disfrutar, todo lo que tú quieras, pero sé que cuando eres buena persona aquí, lo que te espera es mejor. Entonces, lo quiero hacer porque no quiero que inventen, ya bastante han inventado de mí, de los artistas. Y de las personas que no son artistas también inventan, ¿no? Que hizo esto, que salió, que dijo, que fue. Entonces yo quiero que venga de mí. Se van a escandalizar. ¿Qué más se van a escandalizar? Ya bastante les he escandalizado toda mi vida, ¿no? Ya bastante me han criticado, me quieren, no me quieren. No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y es comprensible y aceptado. Yo no me interesa caerle bien a todo el mundo. O sea, ¿por qué tengo que hacerlo? A mí no me cae bien todo el mundo.
Claro.
Pues a mí no me gusta todo tipo de música. Pues tú no puedes exigir que otros también les guste todo. Y, o sea, yo doy en la vida y acepto cosas porque es lo que quiero recibir. O sea, eres así. Mientras no me estás haciendo daño, pues haz lo que tú quieras con tu vida. Di lo que quieras, vístete como quieras. Entonces, solamente por eso, para que luego no inventen. Y seguirán, seguro que inventarán,
claro.
¿No? Pero sí quiero dejar eso. Esta fui, esta, y seguiré siendo después de muerta.
No, eso sería muy interesante. María Conchita, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ti. Sí me gustaría que me siguieran por mis redes.
A ver, ¿cuáles son?
Que es, la mía personal es María Conchita-A. Esa es la de Instagram. Luego tengo muchísimos fans que me adoran, que me tienen redes por todos lados. La mía que llevo, la mía de fans que lleva mi gente es María Conchita Única. Y también tengo la de mi fundación, la de VE Fauna, que se llama V de V, E Fauna, y el número 11. Y la otra, ahí muestro, pues ahí simplemente es para ayudar a otras, a los, o sea, necesita esto, necesita adopción, necesita cirugía, para eso. Y la otra que es VEE Fauna y la abreviación de Venezuela, que es VZLA, ahí mostramos el dinero que enviamos, qué se hizo con ese dinero, comida, medicina, taxis, teteros para los animalitos, ¿no? Para los bebés. Ahí también educamos qué hacer en ciertos momentos. Entonces, todo esto por Instagram. Y en mi Facebook, es María Conchita Alonso Oficial, y en mi canal de YouTube también. Ahí en mi canal de YouTube he estado haciendo videitos musicales muy caseros, pero lindos, ¿no? De canciones mías que hay gente que jamás las había escuchado. Entonces, wow, qué increíble, ¿no? Entonces ahí pueden ver un poquitico más. Y mi página web, que es María Conchita Alonso B de Bustillo.
Muchas gracias, María Conchita.
A ti, muchas gracias.
Hacemos una pausa y continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final del programa le paso el micrófono a Silvia Álvarez Bustos de Sociedad Animal, quien nos hablará sobre las sanciones a quienes lastiman o asesinan animales. Adelante, Silvia.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Álvarez y pertenezco a Sociedad Animal AC. Hace apenas unos días festejábamos en México la condena impuesta por una jueza de Querétaro, en la cual Benjamín N., quien envenenó alevosamente a los perros Atos y Tango, deberá de pasar 10 años en la cárcel, así como pagar 2.4 millones de pesos como reparación del daño, los cuales se desglosaron de la siguiente manera. Una multa de 151.464 pesos porque infringió un daño irreparable a la sociedad. 2.145.479 pesos como reparación del daño por la muerte de Atos, perro de rescate que incluso fue participante en el terremoto del 2017. 223.548 pesos por el fallecimiento de Tango, perro de asistencia emocional. 12.600 pesos por atención médica y gastos funerarios, así como 17.328 pesos por la atención psicológica de Armando Edgar Martínez Holguín, entrenador de los perros. Debido a que Benjamín N. llevó su proceso en libertad, la lectura formal de la sentencia se llevará a cabo hasta el 30 de agosto, por lo que cuando usted escuche esta cápsula, la lectura ya se habrá dado y seguramente representará un parteaguas histórico a nivel nacional para la justicia aplicada realmente en el tema de protección animal. Sin embargo, todavía no terminábamos de sonreír por este triunfo de la legalidad en contra de un asesino, cuando comenzó a circular en redes sociales el video de la terrible tortura y muerte de una pequeña ocesna en la colonia Santa Cecilia, en un pueblo de Coahuila llamado Castaños. Hoy, tristemente célebre por este aberrante delito, porque eso es lo que fue, cometido por pobladores, entre ellos niños como testigos y lo más grave aún, con la complicidad de elementos de la policía municipal del lugar. No hay palabras para describir lo que el animal, de apenas 4 meses y tan solo 29 kilos de peso, sufrió por el simple hecho de bajar al pueblo a buscar agua, al parecer por las sequías que asolan el norte del país. Cabe recordar que los osos son una especie protegida en México e incluso son el símbolo de la protección de la fauna silvestre en Coahuila, tal como lo declaró el gobernador del estado, Miguel Riquelme, en su cuenta de Twitter. Y ha sido tal la indignación nacional que a través de plataformas digitales se han reunido más de 52 mil firmas pidiendo que se actúe en contra de los responsables del asesinato. Hasta el momento, 5 policías que estuvieron presentes han sido cesados de sus cargos para facilitar las investigaciones. Y Profepa ha advertido que pobladores y policías podrían recibir altas multas y hasta arrestos por acabar con este ejemplar protegido. Volveremos a confiar en que la justicia para los animales vuelva a llegar en este caso y no solo quede como ha quedado muchos años en palabrerías. Mi nombre es Silvia Álvarez y pertenezco a Sociedad Animal AC. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales.
Toca ya el turno a Armando Rubio. En esta ocasión nos hablará sobre algo que afortunadamente todavía es común en Puerto Vallarta, que veamos en la zona urbana animales silvestres, por lo que es bien importante cuidarlos y respetarlos. Pero qué mejor que sea Armando quien nos diga cómo hacerlo. El micrófono es tuyo, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la fauna silvestre que podemos encontrar aquí en Puerto Vallarta. Recordemos, y lo hemos mencionado un sinfín de veces, Puerto Vallarta está sentado sobre una selva muy rica, tanto en flora como en fauna, y es por ello que podemos encontrar infinidad de animales silvestres en nuestras casas, o en la periferia, alrededor, o en la vía pública, vamos. Aquí lo importante es guardar una distancia, respetarse y respetarlos, pero sobre todo hay que llamar al 911. Tenemos una patrulla verde que una de sus funciones es rescatar estos animales, llevarlos con personal altamente capacitado para una valoración y obviamente una posible liberación inmediata o una rehabilitación con su posterior liberación, ¿no? Entonces es muy importante todo ello. Podemos encontrar serpientes, muchísimas serpientes. Tenemos más de 42 especies de serpientes que habitan aquí. Algunas son venenosas, no todas son venenosas. Solamente tenemos 3 serpientes terrestres venenosas y las otras no son venenosas. Tenemos mamíferos como sobre todo los mapaches, los cuatís. Podemos encontrar algunos gatos salvajes también aquí en la Mancha Urbana. Y otros animalitos como por ejemplo los tlacuaches, que también son comunes. No los maten, por favor, no son ratas, porque luego la gente piensa que son ratas. Y pues bueno, los anfibios como los sapos y las ranas, ya habíamos platicado acerca de ello. Entonces, y aves, muchísimas aves. Por favor, no los intentes tocar, no los intentes agarrar, pueden dañarte, se defienden. Todos muerden, todos pican, ¿sí? Entonces nada más ten mucho cuidado en ello. Deja que las autoridades y los profesionales se encarguen de ello, por favor, ¿sí? Entonces ya lo saben, muchos animales podemos encontrar aquí. Hay que convivir con ellos, una coexistencia sana, respetándolos y respetándonos también a nosotros. Por favor, no los extraigas de su medio natural. Porque luego es muy común que ven una tortuguita en un río y se la llevan a su casa diciendo que la rescataron. Es como si yo me metiera a una casa, saco un niño y le digo que lo rescaté de su familia. ¿Verdad que no está bien? Así es que por favor, no los tomes del medio ambiente, déjalos ahí por favor, en su hábitat. Bueno, gracias, nos escuchamos para la próxima.
Bien, ya es momento de hablar de la música en el cine y en esta ocasión es sobre 9 1/2 semanas. Es una película estadounidense de 1986 dirigida por Adrian Lyne, escrita por Sarah Kernocan y Salman King y protagonizada por Kim Basinger y Mickey Rourke. Es una película que por su carga erótica recuerda a otra película de la cual ya habíamos platicado aquí en De Genios, Poetas y Locos, El Último Tango en París. Un film de 1972 protagonizado por Marlon Brando y Maria Schneider, dirigida por Bernardo Bertolucci, que cuenta la historia de un hombre que tras perder a su esposa se involucra con una joven parisina en una aventura en la que el anonimato juega un papel fundamental para generar una oleada de sexo sin límites que los va a llevar a vivir un drama erótico que los va a llenar de soledad. En el caso de 9 1/2 semanas se repite un poco la temática, pero es otra época y en otras tesituras. Sin embargo, lo que más vale la pena recordar es precisamente el soundtrack. Un tema fundamental es You Can Leave Your Hat On, del nacido en Sheffield, Inglaterra, Joe Cocker. Después ya hubo otras películas que trataron de emular estos filmes, como Otras 9 1/2 semanas, 50 sombras de Grey, entre otras. Es de destacar que, como otras películas que aquí te he recomendado, 9 1/2 semanas está basada en un libro, en la semi-autobiografía de la autora austríaco-estadounidense Ingeborg Day, quien la escribió bajo el seudónimo de Elizabeth McNeil. En ella, la escritora relata su relación tras huir de su matrimonio y de su vida como profesora en Wisconsin para refugiarse en el anonimato de Manhattan con un desconocido que la adentró en el sexo sadomasoquista hasta que ella, tras 9 1/2 semanas de sumisión física y emocional, decidió abandonarlo para salvarse a sí misma. Es una película que vale la pena ver, así como El Último Tango en París. Hay que tomar en cuenta que una se hizo pública hace 50 años y la otra hace 36, por lo que provocaron un gran impacto en la audiencia de ese tiempo. El tema de 9 1/2 semanas, You Can Leave Your Hat On, es de Randy Newman, quien la lanzó el 15 de mayo de 1972 y que ha tenido versiones con Etta James, Three Dog Night, The Jess Roden Band, pero quien le daría un impulso internacional con unos arreglos fantásticos fue Joe Cocker, quien con su inigualable voz, los arreglos de trompetas y coros, posicionaron este tema que se utiliza en la escena donde Kim Basinger hace un striptease. Por cierto, quiero decirte que Randy Newman escribió la canción cuando tenía apenas 20 y tantos años, a fines de la década de los 60, y al principio la descartó como una broma. Ya en 1972 había cambiado de opinión y la incluyó en su tercer álbum, Sail Away. Sobre Randy Newman puedo decirte que componer bandas sonoras ha sido parte importante de su carrera y por esto ha sido nominado a los premios de la Academia en 22 ocasiones, ganando 2 veces por Monsters, Inc. y Toy Story 3. Y bien, como cada semana el tiempo es nuestro verdugo, es momento de despedirme, pero no sin antes agradecer a Susana Mendoza Carreño en la dirección de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Karina Macías en la coordinación, a Chepe Gómez en la producción y por supuesto a mi buen amigo George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.